resulta fácil.
Lo importante es contar con el apoyo de quienes tienen las herramientas para lograrlo. Los asesores del Centro de Lectura y Escritura en Español, CELE, de la Universidad del Rosario, cuentan con la preparación y la pedagogía apropiadas para ayudarte a mejorar tus habilidades comunicativas. Acércate al edificio Santa Fe, de la Escuela de Ciencias Humanas, oficina 412, y solicita una asesoría, o a través de nuestra página web, CELE U Rosario. Porque no hay mayor satisfacción que poder producir textos académicos de manera autónoma y auténtica. CELE, para ser y hacer. Comunicadores ayudando a comunicar.
Hoy, ayer y mañana en U Rosario Radio. Un espacio para comprender el presente, conocer el pasado e imaginar el futuro. Porque en U Rosario Radio, ahora, antes y después, el hoy fue ayer y será mañana. Al aire, formando opinión con todos los temas, las opiniones, las informaciones de la historia, de ayer, hoy y mañana.
Bueno, muy buenos días para todos nuestros internautas y ciberoyentes que se conectan hoy con la señal de U Rosario Radio. Bienvenidos a Hoy, Ayer y Mañana, el programa de historia, de literatura también un poco, de actualidad también le podríamos decir, y de cultura de la emisora de la Universidad del Rosario. Cuánta alegría nos da regresar aquí y grabar desde la FILBO 2019. Como dato curioso, les contamos que nuestro programa inició precisamente en un espacio como estos, ya hace 3 años, y bueno, ¿quién mejor para recordar que nuestra mesa de trabajo que nos ha acompañado y que hemos estado en este recorrido? Y por eso quiero comenzar saludándolos. Doctor Luis Enrique Nieto Arango, muy buenos días.
Muy buenos días a todos, Lorena y todos nuestros miembros de la mesa de trabajo. Realmente muy complacido de regresar aquí, precisamente a la Feria del Libro, en el stand del Rosario, de nuestra universidad, donde realmente, como lo ha recordado Lorena, comenzamos este largo periplo que ya lleva 3 años de nuestro programa cultural Ayer, Hoy y Mañana.
Así es, doctor Nieto. Profesor Álvaro Pablo, ¿qué recuerdos necesita a usted aquel día en el que nos encontrábamos en una cabina por primera vez?
No, es de esos recuerdos absolutamente amables. Alguien podría escribir a modo ensayo: en Colferias empezó todo. En Colferias empezó todo. Muy contento además de estar en la emisora en pleno y privilegiado stand del Rosario, que este año se ha caracterizado, como en anteriores, pero lo veo incluso con más fuerza este año, en nutrida renovación, temas de la más absoluta actualidad y variedad, y un gran énfasis por lo histórico y lo social. Entonces, muy contento de estar acá nuevamente en medio de una nostalgia convertida en presente.
Así es, profesor Álvaro Pablo, y quien estuvo con nosotros también desde esos primeros días y que muchos de nosotros fue quien nos trajo a este grupo de investigación, el estudiante de Historia y Jurisprudencia, Daniel de Asa. Muy buenos días.
Buenos días, Lorena, mesa de trabajo. Yo creo que ya es un momento de recordar cosas chéveres y ver cómo los 3 años, aunque yo creo que han cambiado las personas y han cambiado por circunstancias diferentes, sigue la insistencia y el esfuerzo por tener este programa y por mantenerlo con una dinámica, con unos temas, que es lo más llamativo que podemos encontrar, creería yo.
Daniel ha tocado un tema muy importante, y es que durante este trayecto hemos tenido diferentes personas y diferentes individuos nos han prestado su voz para este fin, y entre ellos quiero saludar hoy al profesor Andrés Felipe Escobar. Profesor Andrés Felipe, qué gusto tenerlo aquí.
Buenos días, Lorena, buenos días a todos. Para mí también es un gusto y una alegría poder compartir con ustedes y también enterarme que, como decía Álvaro Pablo, acá comenzó todo. Entonces, pues, al menos como asomarme desde una ventana y ver qué es lo que ha pasado y lo que seguirá pasando.
Gracias, profesor Andrés Felipe. Y hoy también nos acompaña Steven Jurado. Steven, muy buenos días.
Buenos días, Lorena. Todos nuestros oyentes y cibernautas. Muy bonito estar con todos ustedes acá, precisamente en la Feria del Libro, que nos acoge hoy, y para una discusión muy bonita que creo que se va a dar entre todos.
En los controles nos acompaña y quien les habla, Lorena Morales, que está feliz de estar aquí nuevamente y de retomar este hermoso ejercicio de la radio. Recuerden que ustedes nos pueden seguir a través de las redes sociales, en Twitter, Facebook e Instagram como @rosarioradio. Y a nosotros de forma específica con el hashtag hoy, ayer y mañana. Y bueno, comencemos con este tema interesantísimo que, como todos los años y como ya es tradición de este programa en la Feria del Libro, hablaremos sobre literatura, y en este caso hablaremos sobre la literatura colombiana.
No esperes que el rigor de tu camino, que tercamente se bifurca en otro, tenga fin. Esto es El Laberinto.
Y para hacernos un panorama general, el doctor Nieto nos va a explicar un poco sobre, pues de manera sucinta, un poco sobre lo que podríamos entender de la cronología de la literatura colombiana.
Bueno, pues se me hace muy pertinente que sea en la sesión del laberinto que hablemos de este panorama general, porque es un laberinto realmente la literatura colombiana, que se inicia obviamente con la conquista. ¿Y por qué con la conquista? Porque, como diría Pablo Neruda, el gran poeta americano, los españoles se llevaron el oro y nos dejaron el oro, y el oro fue precisamente la lengua castellana, la lengua de Castilla. Nuestras culturas aborígenes de gran desarrollo, muchas de ellas, y gran conocedoras de la naturaleza y de muchos temas muy fundamentales, fueron ágrafas, no escribieron. Realmente no conocemos, no nos es dado conocer una literatura aborigen o prehispánica o precolombina, pero sabemos bien que, por ejemplo, Gonzalo Jiménez de Quesada fue un escritor algo frustrado porque sus libros se perdieron. Entiendo que hay uno que existe aún, que se consigue, el Antijovio, pero los Ratos de Suesca, a los cuales le dedicó un tiempo largo, ¿no?, y fue su obra en el retiro en Suesca, en el altiplano, Cundino Márquez, pues desapareció, pero de todas maneras era un letrado, ¿no? Y a él se une Juan de Castellanos, que hizo el poema probablemente más largo de la lengua castellana, desde Tunja, la elegía de varones ilustres de las Indias, ¿no?, todo un recuento de esa conquista. Pero entonces lo que quisiera señalar, pues obviamente, es esa dependencia inicial de la literatura nacional, si podemos decirlo así, de España, de nuestra madre patria, ¿no? Y obviamente, pues muy vinculada a todo el proceso cultural que se vivía en la península, que curiosamente estaba un poco apartada, como se ha mencionado siempre, de todo el movimiento renacentista, y que solo en el siglo XVII pues empieza a emerger con el siglo de oro, que se llama precisamente en la cultura española. Y la verdad es que en la Nueva Granada, que era uno de los reductos, llamémoslo, más alejados de la corona española, pues la
imprenta, para dar un dato, llegó a final del siglo, en la segunda mitad del siglo XVIII o a principios del siglo XVIII, traída por los jesuitas. Entonces no era mucha la posibilidad de una producción literaria entre nosotros. Además, pues los libros que llegaban eran devocionarios o literatura mística, y además el analfabetismo pues era generalizado, ¿no? Casi que las personas podían leer y escribir se contaban con las manos, por eso, con los dedos de las manos. Por eso es tan interesante bibliotecas como las del Rosario, los libros que aportó Fray Cristóbal de Torres, que por cierto tenemos un libro aquí en la Feria del Libro de nuestra colección de historia institucional, que muestra cómo Fray Cristóbal trajo libros muy interesantes y muy variados, y por eso también al final del siglo XVIII llega José Celestino Montes, que tiene una biblioteca extraordinaria, ¿no? Pero realmente, para hablar de literatura en otros géneros, pues tenemos que pasar abruptamente al siglo XIX. Ahora precisamente hablábamos de que probablemente el primer novelista colombiano fue curiosamente un afrodescendiente, Juan José Nieto, que escribió una novela que se llama Calamar, ¿no? Y entonces el siglo XIX probablemente es en el que se empieza a establecer toda una tradición, digamos, literaria, ¿no? Y fundamentalmente en la poesía, que fue una expresión muy propia de los colombianos y en las cuales tenemos personajes sumamente importantes. Ya la segunda mitad del siglo XIX pues se inaugura toda una serie de prosistas muy importantes, ¿no? Incluso se empiezan a hacer esbozos de historiadores que escriben, y surge una novela como La María, que fue en su momento un bestseller, que es un tema que vamos a hablar ahora, como curiosamente, pues de todas maneras, en esa pobreza intelectual o esas carencias, de todas maneras vimos personajes muy importantes, porque haciendo alusión a una idea de Jorge Zalamea, en poesía y en literatura no hay países subdesarrollados, ¿no? Realmente uno encuentra, a pesar de las dificultades para la creación intelectual, encuentra verdaderas joyas en toda la historia. Entonces, para luego entrar al siglo XX y llegar a la época actual, en donde realmente se ha establecido una generación de la narrativa muy importante, yo quisiera pues que pasáramos ya siguiendo más o menos ese esquema de conquista, colonia, siglo XIX y después siglo XX y XXI, empezáramos a expresar nuestras ideas sobre este tema tan apasionante de la literatura en Colombia.
Así es, doctor Nieto, y yo quisiera poner varios temas sobre la mesa que me parecen muy importantes para que cada uno de nuestros participantes de la mesa de trabajo nos dé como su opinión. Estaba pensando un poquito, profesor, en que si podríamos hablar sobre, en detalle, no sé quién de ustedes quiera hacerlo, sobre las crónicas que hacían los conquistadores, como ya lo mencionó el doctor Nieto. Creo que también, no sé si alguno quisiera hablar, pensaban en la importancia de los historiadores durante el tiempo de la colonia, como el homónimo de nuestro anterior rector, José Manuel Restrepo. De hecho, él es uno de los pocos que tiene un libro sobre la historia de las mujeres en ese tiempo, y es uno de los que a través de este hombre conocí muchísimo de la historia pues de las mujeres. Y hablar un poco sobre cómo Colombia, y no sé, profesor Álvaro Pablo, Andrés Felipe, Dani, un poco mirar cómo Colombia, cómo los libros, con qué diferencia temporal nos llegaban a nosotros. Porque, por ejemplo, si se producía algo en Europa, ¿cuánto tardaba en llegar aquí a Colombia? Entonces, hablar un poquito sobre eso y empezar a hablar ya un poco sobre estos diferentes estilos literarios que se dieron en la historia de la literatura de nuestro país. No sé quién quiera.
El tema de los cronistas de India se me hace fundamental, ¿no? Porque es, inclusive yo pensaría, y teniendo aquí a Andrés Felipe a mi lado, que es el principio de la literatura fantástica, ¿no? De la ciencia ficción, ¿no? Pero bueno, podríamos
Pues Foucault, cuando trabaja y aborda las crónicas de Indias, él las menciona como el primer aporte literario que se puede encontrar en las relaciones entre Europa y América, dado que, como, pues digámoslo así, las crónicas de Indias, si uno las revisa, tienen aportes fantásticos, tienen aportes de cómo ellos veían el mundo. Entonces me acuerdo de esta, de la crónica, cuando ellos conocen un aguacate, cuando ellos conocen una guanábana, pues los conquistadores eran como, ¿qué es una guanábana? Hay otra crónica que es cuando ven las iguanas, que son animales que no pertenecen ni a la tierra ni al mar. Entonces, con estas ideas que marcaban mucho la, como el viaje del conquistador, porque es que también hay que enfatizar ahí, y es que las crónicas son producto de viajeros que no sabían a dónde llegaban. Entonces muchos creían que iban a llegar a las 12 tribus de Israel perdidas, otros llegaban a la idea del caníbal y el salvaje. Entonces digamos que estábamos llenos de mitologías y de leyendas, que lo que producían era una literatura o unos escritos también llenos de mitologías y leyendas. Entonces hay muchas crónicas que exploran es más la imaginación y la percepción del cronista que en verdad lo que sucedía. Entonces también me acuerdo de esta de Cristóbal Colón, cuando decía que encontró estos pies gigantes y las personas de un pie y de un brazo, o esas descripciones de las Amazonas, que son todas estas ideas, digamos que es la suma de la experiencia del conquistador con las imágenes de los bestiarios de la Edad Media. Entonces uno también ve muchas referencias y muchas citas a San Isidoro de Sevilla, diciendo como, no, acá tenemos, son gigantes, tenemos es mujeres salvajes solo con un pezón y un brazo, porque el otro lado está diseñado para lanzar flechas. Entonces digamos que es un aporte que si se podría considerar literatura, creería yo, y que, pues, como digo, Foucault ya lo ha interpretado como un aporte literario.
Sí, yo pienso, siguiendo parte de lo que ha señalado Daniel de Asa y también algo que ya ha señalado el doctor Luis Enrique Nieto, los cronistas se constituyen al pisar territorios habitados por sociedades ágrafas en los primeros historiadores, sin saberlo, porque desde luego esa disciplina será muy posterior. Si bien vienen, como señala Daniel, con una visión sesgada y prevenida del mundo, con una carga de eurocentrismo y en su parte más recalcitrante, que es la española, también es cierto que se tomaron el cuidado, muchos de ellos, en una prosa magnífica para la época, de describir las costumbres de las etnias que iban hallando a su paso, de describir en detalle la fundación de las primeras poblaciones y la erección de las primeras parroquias. Entonces yo, en ese orden de ideas, considero fundamental la obra de un fray Pedro de Aguado, Noticias Historiales. Considero una obra fundamental las crónicas históricas, también muy referidas en este caso a la más importante cultura indígena de ese momento, la muisca, por cuenta de Fray Pedro Simón. Encontramos también unos relatos magníficos, es tal vez el de todos los que he nombrado el que más me ha marcado en el siglo XVIII hasta la fecha, los otros son un poco anteriores. José Gumilla, sacerdote jesuita, con su tantas veces reeditada y referenciada, El Orinoco Ilustrado, y la traigo a cuento porque ahora que estamos en todo el tema del Bicentenario, sabemos cuánto contribuyó el aporte llanero de las diversas zonas inmensas del llano. Y un dato curioso, lo pongo como un paréntesis rápido, saber cómo se sabe por vía documental que una etnia que había formado parte de las famosas reducciones jesuíticas de los llanos, de las que otros historiadores como Líbano Aguirre hablan sumamente bien como modelo económico, educativo, pedagógico, creativo, la etnia de los achaguas, que participó, la mencionan como temibles indios flecheros, tanto de un bando como del otro, ya cuando se estaba definiendo las guerras de independencia a favor de América o a favor de la Nueva Granada.
Sí, a mí también me parece, pues ya con lo que han mencionado, creo que también habría que nombrar a Pedro de Solís y Valenzuela, que para muchos es considerado el fundador de la novela en nuestro continente, con El prodigio en el desierto y El desierto prodigioso, donde ya hay una combinatoria en 12 mansiones de lo que es verso y prosa, ¿no? Ya ahí empezamos a ver, ahí encadenando con lo que se venía hablando, una suerte de monstruo narrativo también, en donde empiezan a difuminarse esas formas que solemos constituir siempre en los géneros, ¿no? Eso yo creo que es muy interesante, y también hay un libro que es muy interesante que aborda todo esto y que trata de establecer, y creo que podría servir como un hilo conductor a cuando uno habla de la literatura colombiana, que es Denominación de Origen, de Rafael Humberto Moreno Durán. Y él ahí hace mención a un caso que a mí me parece alucinante en toda la extensión de la palabra, que es la empresa que hace o que se traza el padre Antonio Julián, jesuita, barcelonés, si no estoy mal. Él viene y Antonio Julián trata de hacer una geografía sagrada en donde quiere demostrar que el Edén queda en esta zona. Creo que eso pone de relieve esa tenue división entre lo real y lo fantástico que surge con la llegada también a América de los europeos, ¿no? Y también empezar a construir esas narrativas al interior de nosotros, como la de Pedro de Solís y Valenzuela, que creo que es una novela, El Caro y Cuervo la ha estado trabajando mucho en los últimos años, pero creo que es un momento muy interesante en la literatura escrita, por decirlo de alguna manera, y también trayendo un poco lo que decía Álvaro Pablo, todos los que nos centramos en la escritura y más en este lugar, pues podemos pensarlo ahí. Ahora, yo creo que hablar de la primera novela colombiana sería quizá incurrir en el anacronismo, porque pues en esa época no estaba Colombia, ¿no? Pero sí es interesante pensarlo de Pedro Solís y Valenzuela, y Antonio Julián me parece maravilloso por lo del Edén, ¿no?
Andrés Felipe acaba de decir algo que yo simplemente quisiera complementarlo. La lectura de ese tipo de relatos nos conduce a una afirmación que yo creo que sigue teniendo mucha vigencia, que en Colombia, y eso regiría igual para vastas zonas americanas, que en Colombia antes que historia hemos sido geografía. Y ya que hablamos de novela, nos estamos acercando maravillosa y peligrosamente a la que yo considero como la primera novela urbana que se intenta en Colombia, pero eso lo dejo en puntos suspensivos, de Sobremesa, de José Asunción Silva.
Yo quisiera, antes de que entráramos a ese tipo, a esas novelas, también poner otro tema sobre la mesa, y es hablar un poquito sobre la tradición oral. Es decir, si bien la escritura es, como lo mencionaba el profesor Andrés Felipe, es uno de los motores más increíbles, pues evidentemente, de la literatura, y que nos ayuda a guardar en la memoria y a que queden registros de toda la creatividad de las personas, la tradición oral de los pueblos es supremamente importante. Finalmente, uno de nuestros novelistas más grandes, Gabriel García Márquez, dice que lo que hizo fue eso, es recoger la literatura, las historias que le contaban sus familiares, no quiero decir ancestros, pero quisiera que habláramos un poquito sobre ese tema, y también quisiera poner en la mesa un tema súper importante, y haciendo ya un salto histórico más hacia el costumbrismo colombiano, y no sé si llegaría a ser romanticismo, pero ya nosotros en nuestros programas hicimos un programa sobre la María, esta óptica, que de hecho durante tuvimos esta discusión sobre si era una novela costumbrista, si alcanza a ser la primera novela del romanticismo latinoamericano, pero es una novela que muestra la hermosura del valle, y que cuando la leemos y pues la volvemos a releer, hacemos un ejercicio de analizar los fragmentos de esta novela, vemos la hermosura de nuestro país, el detalle que pone el autor en cada personaje, la tragedia también, y que en parte muestra a grandes rasgos nuestra cultura colombiana, cómo las mujeres eran señoras de su casa, cómo las buenas familias colombianas, no quiero decir esnovismo, pero la forma para sobresalir era mandar a sus hijos a estudiar al extranjero, sobre todo a estudiar medicina. Y bueno, ya dejo estos dos temas en la mesa para que los charlemos un poquito.
Está perfecto, Lorena, el ejemplo de la María, al que efectivamente le dedicamos un emotivo homenaje en su momento, una efeméride que tuvimos la memoria de asumirla y conmemorarla. Durante mucho tiempo se cometió una injusticia terrible con Jorge Isaacs, que fue reducir en un país obsesivo como el que más por rotular y etiquetar y polarizarse hasta por las cosas más nimias, reducir la María de Jorge Isaacs a un romanticismo rayano en la cursilería. En eso quedó. Miradas posteriores, afortunadamente, dieron a entender cosas diferentes. Primero, y se lo sigo diciendo a mis estudiantes, quieren tener una radiografía bastante exacta de lo que era la sociedad del Valle, sociedad latifundista, con rezagos de eso hasta el día de hoy en las postrimerías del siglo XIX, léanse o reléanse a María con ese tipo de mirada. Quieren tener una radiografía formidable del alma boyacense, por favor, remitirse a Eduardo Caballero Calderón. Aclarando de paso que a mí hay ciertos calificativos que a veces la gente los usa como con elogio, pero sin darse cuenta están siendo despectivos. Ah, veo que te gusta la literatura costumbrista. Entonces, en pintura vemos un paisaje hermoso. Ah, veo que tienes afición al arte primitivista. No, no, no. Eduardo Caballero Calderón sigue teniendo vigencia, sigue teniendo universalidad. Yo siempre digo que si hay una población colombiana que se volvió universal, conocida por la traducción que el libro se hizo en el Japón, 16 traducciones, el Tipacoque Eduardo Caballero Calderón, un pueblo perdido en Boyacá mirando hacia las honduras abismales del Chicamocha, se tradujo en su momento a 16 idiomas.
Tú preguntabas algo respecto a la oralidad. A mí me sorprendió sobremanera ver a veces cómo tendemos a desdeñar determinadas tradiciones y también determinados trabajos, o se obvian, ¿no? Uno leyendo la historia de la literatura de la Nueva Granada de José María Vergara y Vergara, un libro ya más que centenario, él al final del libro hace un abordaje de lo que es la llamada literatura popular, lo cual pues hoy día es muy caro en los departamentos de literatura y se aborda mucho y se habla del pop y todo eso. De alguna manera él pues ya hacía ese abordaje a esa literatura popular, y él consigna en el último capítulo de su libro los cantos de los llaneros, de los vaqueros, y estamos hablando del siglo XIX, y asimismo también hace una recopilación de versos boyacenses, ¿sí? Ese trabajo de acopio yo creo que sería muy interesante que lo tuviésemos en cuenta, porque ahí, por ejemplo, la perspectiva de José María Vergara y Vergara, ya vemos la agudeza para empezar a sentir esa oralidad, oralidad que posteriormente, o que también se ha trabajado y se ha vuelto también literatura, ¿no? Y que vemos que fue una de las vetas del siglo XX, y no solo colombiano, sino, llamémoslo así, de todo lo que es la América hispanoparlante, en donde se quieren alimentar por un lado del siglo de oro y también de todo el barroco y todo ello, pero también de esa oralidad, y eso lo podemos ver en los trabajos que hacen ya lo que se llamó después el boom, ¿no? Carlos Fuentes, el mismo García Márquez, quieren alimentarse de esa oralidad que aún sigue convirtiéndose en literatura sin que sea una transcripción veraz de lo que se está diciendo, y José María Vergara y Vergara, con otra perspectiva, era otro momento, intentaba de hacerlo.
Y un género que duró, pero hoy veo con buenos ojos que se ha reactivado, el género epistolar, que bien leído y dependiendo de quién lo escribió, sirve para entender no solo al personaje, sino a una época. Ahí vi con buenos ojos que están reeditadas en magnífica edición en Colferias, en la parte académica, las cartas de Francisco José de Caldas. Están las cartas también en su momento, y El País al fin le hizo justicia a esta mujer extraordinaria, Soledad Costa de Samper, con su enorme epistolario y sus diarios y sus ensayos, para no hablar de este libro que todavía sigue teniendo mucho éxito, Las cartas de Emma Reyes.
Yo quisiera también hablar, y ya que tocamos el tema del costumbrismo, del alférez real, de Eustaquio Palacios, que es un libro un poco complejo de leer. Bueno, a mí cuando lo leí me pareció complejito, porque, bueno, es un libro que, al igual que la María, se profundiza muchísimo en el detalle, pero si queremos entender cómo funcionaban, nuevamente, y curiosamente también se da en Cali, pero si queremos entender cómo funcionaban las haciendas, el sistema económico de aquella época y social sobre todo, tenemos que leer este tipo de libros, porque la literatura es una de las formas más maravillosas de entender la historia. Y aquí quisiera que Daniel de Asa nos cerrara esto. Bueno, él es historiador y es un amante de la literatura, que nos ayudara un poco con esta conclusión.
Pues yo creo, y acá Steven también me podrá complementar, que incluso en esa época, donde la literatura cabía en un rigor de descripción, dialoga muy rápido y dialoga muy cercano con la microhistoria, que es uno de los temas que tanto nos apasiona en esta mesa. Y es que uno ve diálogos costumbristas sumamente descriptivos, sumamente detallados, y la diferencia entre esa clase de diálogos literarios con análisis históricos de pronto es una que otra fuente, pero que sí pone en vista y complementa las fuentes frías que uno encuentra en el Archivo General y les da una vida. Yo creo que eso es lo más bonito de la literatura, relacionándola con la historia, y es que lo que hace la literatura es darle vida a lo frío que uno llega a alcanzar o a ver, como es la historia en algunos aspectos. No sé, Steven, ¿qué puedo decir?
Pues con respecto a lo que nos dice Daniel, creo que la literatura, más que mostrarnos de pronto algo de quién escribe, de algo sobre los personajes que allí encontramos, nos dice mucho de la sociedad de donde en donde se escribe. Precisamente estaba pensando en el caso, por ejemplo, de León de Greiff. Tiene un poema muy bonito que se llama La Candelaria, si no estoy mal, que nos habla precisamente de la sociedad de Medellín y la condición en la que se encontraban los poetas en ese momento. Entonces creo que la literatura nos permite también tener ese acercamiento histórico y nos da como una mirada muy amplia de lo que es una sociedad en un momento.
Hoy, ayer y mañana. La historia es la ciencia que tiene como objeto de estudio el pasado de la humanidad. El ágora, el aerópago o el coliseo, y en todo caso, un personaje. Esto es En la Palestra.
Bueno, y antes de comenzar, estando aquí en La Palestra, yo creo que siempre durante las ferias del libro hacemos un ejercicio que es valiosísimo como mesa de trabajo, y hoy en La Palestra vamos a poner dos géneros de la literatura colombiana, y para dejarlos antojados y que nos escuchen durante la próxima semana, vamos a dejar los otros dos géneros para la próxima semana. En el día de hoy, y la poesía, y durante la siguiente semana vamos a tener un ejercicio muy interesante con las crónicas, crónica y ensayo, y por supuesto con el cuento. Así que pues pongamos entonces la poesía y la novela, pero el ejercicio que siempre proponemos en este espacio es hacer lo que el gran Borges y el gran Italo Calvino nos definen como un clásico. Este libro al que uno puede ir una y otra vez y siempre va a encontrar algo nuevo, y como diría Borges en el caso de los clásicos, cuando describes este ensayo en Otras Inquisiciones, es este libro que marca un hito en la cultura y que básicamente describe la cultura de una sociedad. Entonces abro los micrófonos para nuestra mesa de trabajo. ¿Cuál es esa novela o esa poesía, o si quieren las dos, esa novela y esa poesía, que es su clásico de la literatura colombiana? Doctor Nieto.
Pues yo, haciendo alusión a la novela costumbrista de que hablaba el doctor Álvaro Pablo, que a veces se ve con cierto menosprecio, ¿no? Primero que todo quisiera recordar que probablemente ese desdén lo expresa muy bien el señor Miguel Antonio Caro con un comentario que hizo sobre El Moro, un libro de José Manuel Marroquín, ¿no? Usted recuerda que es una novela costumbrista muy reconocida. Le preguntaron al señor Caro que cómo le parecía El Moro, y dijo, bueno, para haber sido escrita por un caballo está bastante bien, ¿no? Como el personaje es un caballo que le narra. Pero realmente quiero mencionar a Tomás Carrasquilla, ¿no? A mí me encantó La Marquesa de Yolombó, y para mí fue uno de los libros que más me marcó en un momento determinado, ¿no? En ese campo, ¿no? Obviamente tengo muchísimas otras preferencias y otras querencias en literatura, pero me parece que don Tomás Carrasquilla fue un gran escritor, realmente que vale la pena, al que vale la pena regresar, y que tiene mucho que enseñarnos, y que, como decían, pues si uno quiere saber cómo funcionaba la Antioquia en la época colonial, uno puede leer con mucho provecho a La Marquesa de Yolombó.
Gracias, doctor Nieto. Profesor Álvaro Pablo.
Sí, pero ya, bueno, darles carácter de clásico, no, me referí a la novela precursora de la novela urbana de Sobremesa de Silva, porque además fue el único texto que logró salvarse, no del naufragio. Como todos saben ustedes, yo siempre he calificado a varios grandes de los grandes como extraordinarios desdichados, y Silva perteneció a esa legión de extraordinarios desdichados. Perdió viniendo de un triste cargo que ocupaba en la legación diplomática en Caracas, en un naufragio, llegando a costas colombianas, lo más sustancial de su obra, entre ellas la novela de Sobremesa. Pero un amigo que lo quería bien y lo quería a profundidad le dijo, con esa memoria tuya no nos prives a los colombianos, porque conociéndote un día estos te da por pegarte un tiro y nos quedamos sin nada tuyo. Y gracias a la presión de ese amigo rehizo con esa memoria portentosa de Sobremesa. Igual su poesía me encanta, pero siendo ya mucho, hay un poeta que en mi concepto, sin hacer comparaciones, pero sí me parece que gana en hondura, que sigue siendo, por más de que se han hecho notables esfuerzos, un gran desconocido, es Aurelio Arturo. Extranjeros, gente con sensibilidad poética, que por fortuna todavía quedan, han leído Morada al Sur y han sentido que eso ya es lo más próximo a la metafísica.
Bueno, cuando me hacen esas preguntas empiezo a incurrir en la confusión, porque se me vienen muchos títulos. Entonces seguramente voy a decir alguno que en un momento me va a arrepentir, ¿no? Pero no porque no me parezca, sino porque hay varios. A mí me parece él, como sujeto y su experiencia de escritura, me parece muy interesante Luis Tejada, Gotas de Tinta. Creo que cuando tú planteabas el tema de abordar crónica y todo esto, Luis Tejada es un autor que se escapa de cualquier perspectiva de género. Uno puede leer ahí desde textos en donde habla de cómo hay un temor a los objetos y alude a Guy de Maupassant. También tiene sus temas con Lenin, pero también habla de los perros, la cola de los perros, de la tiranía de la higiene, que es algo que solo hasta ahora, y bueno, los historiadores me corregirán, se está problematizando como categoría en la historia, y la noción de lo higiénico y todo lo que trasunta ello. Y un escritor que muere, pues, como por esas coincidencias de edad muy temprana, a los 27, creo que él es del club de los 27 también, y además un tipo que leía y cortaba las hojas y se las pasaba a la compañera con la que estaba para que ella siguiera leyendo lo que él iba arrancando. Me parece que es un escritor muy interesante, sobre todo en una literatura tan apegada a esa idea de géneros totalmente ubicados en estanterías diferentes. Creo que él, de esos, sé que después se me vendrán mucho a la cabeza, pero Luis Tejada y Gotas de Tinta.
Bueno, yo padezco la misma enfermedad, Andrés, y es que me preguntan un libro y surgen 100 y ninguno habla. Parezco como el señor Burns en Los Simpson cuando todas las enfermedades están en la puerta y ninguna quiere pasar. Pero yo diría que si me preguntan la poesía o recomendación o mi clásico de poesía colombiana, yo diría que El sueño de las escalinatas de Zalamea. No por lo que es literariamente, de pronto es muy importante y todo, sino por lo que me produjo a mí. Y es que yo sí caí en ese cliché de ir a la casa Silva y ponerme esos audífonos y escuchar a Zalamea ese poema mientras lo leía con ese tono de voz gutural y encantador, no, esa vaina. Yo lo volví a leer y creo que fue otro poema, pero es de esos poemas que necesitan voz, creería yo, y necesitaba la voz de Zalamea. Entonces digamos que sería mi clásico de poesía por ese desgarro que me surgió desde la primera frase hasta la última, y esas imágenes de ver el río y ver esa decadencia de la sociedad, me pareció fabuloso, me parece que es de esa literatura que necesita una voz.
Daniel, y complementándolo un poco, si no tienes ya el dato, es que aparte de que Rosario sacó un estudio monumental sobre Jorge Zalamea Borda, quiero decirles que es de los pocos latinoamericanos que puede darse el lujo de decir, porque el testimonio epistolar está, que fue íntimo amigo del poeta Federico García Lorca.
Como los lectores de libros sacros, los pregoneros de milagrerías y los loteadores de paraísos y nirvanas, también yo he de llamar a los creyentes para que formen en corro en torno mío y me escuchen. Pero no he de leerles hazañas de dioses, ni amores de príncipes, ni proverbios de sabios, pues respondiendo a lo que viera el ojo, el duro brazo de la cólera arrebató el libro abierto sobre mis rodillas y lo destrozó contra el viento. Y ahora el viento dispersa sus hojas como dispersa el huracán una bandada de pájaros de malagüeros. ¡Ah, he repudiado el libro! ¡He abolido los libros! Solo quiero ahora la palabra viva e hiriente que como piedra de onda hienda los pechos y como el vaporoso acero desenvainado sepa hallar el camino de la sangre.
Y crece la audiencia.
Por mi parte, creo yo que hablando de novela podría quedarme con 100 años de soledad, un clásico nuestro. Creo que siempre tiene algo que decirnos, y pues de pronto, contrario a Daniel, en poesía no, creo que tengo mucho, mucho que me gusta, y creo que Colombia es un país hecho poesía. Hay muchas cosas que me gustan, precisamente lo que hablaba el profesor Álvaro Pablo ahorita de Morada del Sur. Me parece que Aurelio Arturo puede llegar a ser un personaje injustamente olvidado. Es alguien que me encanta muchísimo y Morada del Sur siempre tiene algo que decirnos. Pero quisiera yo también rescatar otro personaje que en lo personal me agrada muchísimo, y es León de Greiff. No solo por el personaje que encontramos, que es bastante curioso, que es bastante llamativo, un personaje con una vida totalmente bohemia, si se quiere llamar así, y creo que su poesía siempre tiene algo que decirnos. Es un tipo con una cabeza maravillosa y en el que en su poesía podemos encontrar todo tipo de cosas. Podemos encontrar rimas y versos hermosísimos, podemos encontrar exaltaciones a la vida muy buenas, y quisiera de pronto leer también un poema que me encanta de él, que se llama Rimas. Dice así: amor, bésame en la boca, préstame tus finas manos. Amor, si mi labio toca tu labio. Amor, tus ojos cercanos, ponlos en mis tristes ojos. Amor, y dame tus manos pálidas. amor. Suple a mis despojos, vida, con una mirada no más. De tus grandes ojos verdes, amor, amor. Adorada, bésame, dame tus manos y quémame en tu mirada febril. Diciembre 25 de 1914. Definitivamente un personaje bastante curioso con el que nos encontraremos, y que además se toma un movimiento literario con otros jóvenes en Medellín, del que ya podemos hablar después, que es sin duda uno de los personajes que yo quiero rescatar hoy.
Bueno, si a mí me preguntan la novela, yo creo que tengo que ser muy, muy honesta y la elegiría El amor en los tiempos del cólera. Y la razón es simple: cuando uno comienza leyendo algo que te dice era inevitable, el olor de las almendras amargas siempre le recordaría el destino de los amores contrariados, y luego se encuentra con la historia de un florentino Ariza que espera más de 50 años por estar junto con el amor de su vida. Bueno, ¿qué más puede decir uno si no es extasiarse muchísimo en esta novela? Y algo curioso que les quiero contar aquí, haciendo una cuña periodística, antes de hablar de mi poeta, que va a ser muy contrario a lo que yo soy, pero bueno. Ya que se acerca el Día del Árbol, imagínense que hay un proyecto que me parece súper interesante, y es que hay una empresa que está contratando y está hablando con las comunidades que se quedan cerca del río para plantar árboles, ya que el río Magdalena ahorita está terrible, y lo que quieren hacer es volver a arborizar las cercanías del río Magdalena. Y entonces se han creado el cuento de que Florentino Ariza y Fermín Daza están estancados en el río Magdalena porque el río Magdalena ya no tiene navegabilidad. Entonces lo que hicieron fue decirle a todo el mundo que comprara, y están haciendo esta cuestión de mandarle a la gente de que compre un árbol y lo plante, y le digan a la empresa que lo plante para que Florentino Ariza y Fermín Daza puedan vivir su amor. Entonces es increíble, y bueno, yo sé que esto va a sorprender mucho, pero no es, yo sé que cuando Porfirio Barba Jacob habla sobre la religión y todo esto, él decía, y recuerdo mucho una frase que tenía, que si la gente leyera más Homero de lo que leían a Jesucristo, las cosas fueran diferentes, y que aún siendo periodista criticaba a los periodistas porque decía que los periodistas hablaban de cosas que no sabían y que escribían y hablaban de cosas que no sabían, era increíble. Y pues bueno, Canción de la Vida Profunda, que yo no la voy a recitar, pero si alguno de ustedes se la sabe, se los dejo.
No, pero me hiciste acordar de algo. Con muy buen juicio, el mejor conocedor, biógrafo, recopilador de su correspondencia, Fernando Vallejo, en su momento sacó el epistolario de Barba Jacob. Y entiendo que un sobrino le pide consejos para la vida y le dice: el primer consejo que le doy, evite parecerse a mí. Yo no soy sino un cúmulo de vicios, un marihuanero, un descarriado. Usted lo que debe hacer es ir a estudiar al Colegio Mayor del Rosario, fortalecerse en latín, llevar una vida sana y evíteme como cualquier posibilidad de ejemplo, porque soy un ejemplo pésimo para la humanidad.
Qué maravilla, ya que hablan de consejos y hablaban de García Márquez, quiero recordar una nota que hoy en el periódico El Tiempo trae Lucy Nieto de Samper en su columna quincenal de los sábados. Cuenta que Marta Bocio de Martínez, el libretista, fue llamada por García Márquez a San Antonio de los Baños para trabajar con él en algún guión, y para que ella preparara algún guión, y fue una experiencia para ella maravillosa, y tuvo que regresar un poco apresuradamente porque tenía un hijo muy joven, no podía quedarse mucho tiempo, y García Márquez, muy agradecido y muy contento con la presencia de ella, le dijo que le iba a hacer un regalo y que fueran a un anticuario a escoger algo, que él se lo regalaba, y ella le dijo: no, maestro, yo lo que quiero es que me dé un consejo literario. Entonces García Márquez le dijo: mire, abra, se puso a pensar un poco y le dijo: abra El Otoño del Patriarca. Y entonces empezó a leer la primera parte en que habla de que, no El Otoño del Patriarca, El Coronel No Tiene Quien Lo Escriba, en que empieza a hablar de
que cómo el coronel empieza a preparar su café de la mañana.
Mientras raspa todo eso. Y exacto. El coronel mintió, que es cuando acaba esa.
Entonces le dice García Mitequés, mire, ese es el consejo. Siempre hable de algo concreto. Un libro siempre tiene que empezar con cosas concretas, una novela, ¿no? Tanto que luego Marta Bosio hizo toda una teoría y dio un curso sobre ese tema, lo concreto en la literatura, ¿no? Y eso también, pues, en el amor en los tiempos del cólera, cuando se habla del olor al cianuro, también le llaman lo mismo el hielo que va a ver el coronel cuando su abuelo lo lleva a conocer el hielo, ¿no? Esa es una clave muy importante que yo no había oído, pero hablar siempre de algo concreto.
Y es interesantísimo porque la mayoría de estos autores son increíblemente detallistas, y lo que creo que es la magia de la literatura es que nos hacen viajar y nos hacen sentir, nos hacen oler todas las descripciones que tienen, de ahí la importancia y la hermosura. Y bueno, no somos Faulkner, tal vez, que sí es bastante cuidadoso y detallista con todos los la moblada de su novela, lo Humberto Eco, pero nuestros autores tienen ese potencial. Y es que yo creo que cuando un colombiano lee a un colombiano, eso es algo asombroso. Y yo quisiera que habláramos, antes de ir concluyendo, doctor Nieto, no podemos dejarlo de lado. Ya hablamos un poquito sobre García Márquez, pero quisiera que habláramos un poquito de Álvaro Mutis. Y quisiera que habláramos de Álvaro Mutis un poquito sobre esa experiencia que usted nos comentaba antes off the record, de una experiencia muy graciosa que él tiene en la radio con el expresidente Alberto Lleras. Sí.
Ah, pues no, son muchas las anécdotas de Álvaro Mutis, pero yo en este contexto de la Feria del Libro y en la Universidad del Rosario y en Eurosario Radio y en el stand de Eurosario Radio en la Feria del Libro, quiero contar más bien la anécdota que él relató cuando se le otorgó por parte del presidente Betancourt la Cruz de Boyacá, ¿no? Luego de muchos años de vivir en México y ya consagrado como un gran escritor, poeta y novelista, él contó que había estudiado en el Rosario, en su bachillerato, a donde se había dedicado en buena parte al billar, ¿no? Y se había deslumbrado con las lecciones de literatura que en el Rosario dictaba Eduardo Carranza, el gran poeta piedracielista, que además tenía una capacidad con su voz maravillosa de iniciar en la literatura a todos los jóvenes. Y entonces Monseñor Castro Silva, un día que hablaba con la mamá de Álvaro Mutis, le decía pues que Álvaro Mutis, porque ella iba a preguntar cómo iba su hijo, que era un adolescente apenas. Yo, no, pues su hijo es muy inquieto, muy curioso, lee mucho, le interesa la historia y todo eso. Pero ¿cómo le digo, mi señora? Él nunca se va a ganar la Cruz de Boyacá.
Bueno, y ya que mencionamos al poeta Eduardo Carranza, no sé si quieren ustedes mencionar a otro autor que les llame la atención antes de ir cerrando esta primera sesión, bueno, esta sesión de nuestro programa.
Bueno, precisamente estamos acá en la Feria del Libro. Ayer, pues, una persona muy cercana a mí, no sé si muchos de ustedes lo conozcan, Fernando Linero, precisamente, es un autor vigente, que lo estimo bastante, un poeta. Estrenó ayer un libro que se llama En la corriente oscura de los días, lo lanzaron ayer, muy bonito, y quisiera también como hacer ese llamado de que, bueno, tal vez hemos hablado mucho de poetas del pasado, pero quisiera como traer a colación que no es solo algo de ayer, sino que es algo que también es hoy, ¿sí? Entonces quisiera leer un poema precisamente de él, muy cortico, que se llama Dos Palabras. Bajo el claro lastre del momento, de golpe la certeza de que no somos más que botecillos que se preparan para la partida. Pertinente es entonces decirte dos palabras, ya que nos cuesta entender que el acaecer cotidiano está determinado por el asombro. Tú has sido la fortaleza, yo la debilidad. Tú has sido mi patria, ese lugar hacia donde ebrio de atardeceres he dirigido mis sueños. Tu amor ha sido una dulzura que no tiene fin. Me enseñas que para conocer la vida no es imprescindible la poesía. La paleta del día pone colores sobre los tejados. Prendido de tu brazo, me adentro en la impenetrable tristeza de la tarde. Son cosas que penetran a todos los hombres. pero que solo los que aman entienden. Eso es algo del libro que se estrenó precisamente ayer, que es uno de esos personajes tan queridos y que hace muy parte de nuestra cultura colombiana.
Sí, pues a mí como se me escapó mucho, yo diría más bien como un listado o hacer un paneo. Bueno, está pues Álvaro Mutis, es un escritor que, pese a esa imagen conservadora que se le ha adjudicado, es quizá uno de los precursores de algo que se llama el gótico tropical, y de ahí parte para que salga la película también La Mansión de Araucaima, que es muy importante en todo el movimiento de Cali, y también irradió a toda esta estética que después impactó en otras formas de novelística, como la del mismo Caicedo, y podemos hacer también, trazar ahí otra línea, Chaparro, etcétera. Y de poesía, pues yo sí quería hacer como una aclaración. Yo lo he hablado con Luis Enrique fuera de micrófonos muchas veces. A mí me parece que lo que están trabajando las mujeres en este momento es muy, muy interesante, y hay una potencia que yo siento que de pronto nosotros desde los hombres a veces como que la hemos olido o la hemos perdido, o nos hemos ubicado desde un yo muy romántico ahí sí en la enunciación, que me parece a mí que deberíamos analizarla. Mary Yolanda Sánchez es una poeta que de hecho fue jurado del concurso nacional de poesía Pablo Neruda, que organiza la Universidad del Rosario con la Fundación Neruda. Ella ha trabajado bastante todo lo de la poesía y también la novela, y hay unas poetas más jóvenes que están haciendo trabajos muy interesantes, Andrea Cote, Tania Ganitsky. Creo que es hora también de mirar, hubo también una prosa muy interesante como la de Marvel Moreno, que es tan interesante como la de Clarice Lispector en la lengua portuguesa. Yo quiero cerrar con un poema de Mary Yolanda Sánchez que se llama Nacimiento, y dice así: antes que el vuelo de la mariposa supiste de la infamia, te enseñaron a no lanzar la flecha para evitar el arrepentimiento, te dijeron que tenías que inventar una familia y la conseguiste completa para los asesinos, no esperaste los hijos de tus ganas. Viejo como estás, no llorarás por los que no nacieron. Sabes bien que de ellos es la gloria de la eternidad.
Bueno, y yo quisiera cerrar este programa sobre la literatura colombiana pidiéndole a cada uno que nos regale como esa pequeña conclusión de esta primera parte, de este primer esbozo de nuestra literatura. Daniel de Asa.
Pues la conclusión es que la literatura va de la mano con la historia del país, ¿no? O sea, digamos, más allá de todo lo que hemos visto, uno si se detiene, si puede encontrar puntos coincidentes entre los avances, o no sé si son avances, digamos, los momentos literarios y los momentos históricos, porque ninguno, no sabemos si el avance es histórico o literario. Y yo creo que hay que volver a los colombianos, esa sería mi conclusión. Y hay que volver a recorrer ese stand de las bibliotecas de literatura colombiana, porque siento que hay muchos que se están dejando de un lado.
Gracias, Daniel, es una recomendación muy buena. Doctor Luis Enrique Nieto Arango.
Pues yo, parafraseando a García Márquez, y después de esta charla tan agradable sobre literatura, puedo decir algo que me parece obvio, pero que es la realidad, que si hay algo mejor que la literatura es hablar de literatura.
Exactamente.
Muchas gracias. Profesor Álvaro Pablo Ortiz.
Sí, coincido, hay que reivindicar nuevamente la literatura colombiana, hay que volverle a dar el lugar y el sitial que se merece. Muy contento de haber participado en esta primera jornada sobre literatura, poesía y cultura en general en Colombia.
Profesor Andrés Felipe Escobar.
Bueno, ante todo, gracias por la invitación, fue muy agradable, se pasó muy rápido. Sí, creo que es un lugar de tensiones. Creo que en la literatura vemos historias, no una nomás. Y más que una selección de nombres, podemos ver que es un libro que se sigue escribiendo, cuyo nombre es Colombia, lo cual es una fatalidad también, puede ser Venezuela, Perú, lo que sea, pero es literatura, y lo interesante es ver esas contradicciones, esas distintas formas de entender la escritura y también la oralidad, y también lo que es sublime, lo que es bajo, lo que es bello, lo que es feo y lo que es aceptable y lo inaceptable, y quizá en esos rincones de lo inaceptable podríamos revisar y hay muchas cosas que nos pueden hablar mucho aquí.
Me gusta mucho esto de la de lo inaceptable y creo que valdría la pena. Hay un libro del Rosario que es que lo hizo el profesor Campillo, si no estoy mal, sobre la censura en la literatura durante una época en...
Sí, Alberto José Campillo, que es el editor de la revista Novet Vetera, que lo sabemos, es la publicación universitaria más antigua de Colombia. Su tema doctoral es sobre eso, y hay un libro que se está vendiendo aquí precisamente con ocasión de la feria, que es sobre censura y expurgo en la literatura, porque ese es el estudio de cómo se realizaba en los libros en la época colonial ese mecanismo político que era la censura.
Steven Curado.
Bueno, quisiera decir algo que está escrito en el libro del desasosiego de Fernando Pessoa, que es: la literatura es la mejor forma de ignorar la vida, digo yo, sin dejar de lado la vida misma.
Gracias a ustedes por acompañarnos y bueno, cerremos entonces este programa diciéndoles la frase que con la que cierra El amor en los tiempos del cólera. ¿Y hasta cuándo cree usted, le pregunta Fermina Daza a Florentino, que vamos a estar en este ir y venir del carajo? Y Florentino le responde, y porque tenía la respuesta preparada hace 53 años, 7 meses y 11 días. Toda la vida, y toda la vida nos podríamos pasar hablando de literatura. Síguenos en nuestras redes sociales como Robo Rosario Radio, en nosotros de forma científica con el hashtag Hoy, Ayer y Mañana.
Rosario Radio presentó Hoy, Ayer y Mañana, un espacio para comprender el presente, conocer el pasado e imaginar el futuro, porque en U Rosario Radio, ahora, antes y después, el hoy fue ayer y será mañana. Al aire, formando opinión con todos los temas, las opiniones, las informaciones de la historia, de ayer, hoy y mañana.
¿Sabes qué es Ruta 2025?
Es la iniciativa de nuestra rectoría para propiciar espacios de encuentro con los principales grupos de interés.